Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, esperamos que esté muy bien en esta tarde. Estoy acompañada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Está muy bien acompañada.
Está muy bien acompañada.
No, muchas gracias al Señor por esta tarde preciosa. Queremos saludar a través de este medio precioso, esta herramienta que el Señor nos ha permitido usar en estos días en los que no hemos podido estar cerca, pero ya lo vamos a estar muy pronto. Y bueno, nada, saludarles, bendecirles en esta hora a toda la gente de Nueva Generación, pero también hay mucha gente que se ha ido sumando a lo largo de estos casi 40 mensajes que han salido. Sí. Por este medio en estos 60, 70, ya hemos perdido la cuenta de los días, de varios tantos días. Así que bueno, bendecirles, abrazarles y pronto ya estaremos cerca, estaremos congregados como lo hacemos habitualmente en el Centro Cristiano Nueva Generación. Que tengan un tiempo precioso en esta hora y que tengan oídos para oír atentamente lo que el Espíritu en este día ya ha activado en el cielo para ser sembrado, soltado sobre cada una de nuestras vidas, en ese nombre precioso,
como de Jesús, como amén. Sí, Señor.
La gracia, el amor, la unción del Padre, en el nombre de Jesús.
Una de las cosas, apóstol, que es verdad que hemos estado en este tiempo conectado, pero nunca la relación presencial será igual que la virtual.
No, este era un sustituto.
Por eso. Es un medio, pero qué bueno.
De emergencia que, bueno, hemos tenido que usarlo y... Pero también ha dado resultado, porque a través de él mucha gente...
Claro, es hermoso.
En otros lugares, en otros países, en otras ciudades, ha podido conectarse.
Y de pronto el Señor nos abrió las puertas y las ventanas para ir a otros lugares, claro. Y abrazar a toda la gente que está del otro lado de esta manera, ¿no? Y compartir de nuestra casa, del alimento que hay en la casa y de todo lo que aquí en Nueva Generación el Señor ha depositado.
Y tenemos esa seguridad de que lo que el enemigo quiere tornar para mal, el Señor lo transforma en bendición, porque muchas
sí.
vidas han sido bendecidas en estos días, muchas vidas han sido atraídas, despertadas, activadas, así que bueno, felices por todo.
Claro que sí, muchas gracias. Bendiciones para todos también, qué lindo. Allí estamos en este nuevo tiempo preparándonos para el próximo domingo. Cada uno de los que se congregan aquí en Nueva Generación tendrán toda la información a través de las redes y los masivos que se van a hacer. Pero por sobre todas las cosas, aquellos que quieren saber cómo será, bueno, todos saben que hay una normativa especial para poder congregarnos en este tiempo hasta que se reduzca y acabe por completo el estado de alarma que está sobre la nación. Si bien hemos ido cruzando de una fase a otra fase, todavía continúan ciertas restricciones. Lo importante es saber que vamos a tener la posibilidad de reunirnos y nos vamos a reunir de diferentes formas en esta vez. Lo importante es saber que el domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestra primer reunión y por la tarde a partir de las 19 horas tendremos la otra reunión. Saben que tenemos que hacer que el lugar donde estamos no sea completamente lleno, sino el tercio del lugar ocupado. Quédense tranquilos, se están llevando a cabo todos los trabajos que nos han pedido por normativa, están haciendo las desinfecciones que nos han pedido, también el acomodamiento de las sillas y todo aquello que usamos para poder congregarnos en ese lugar. Sabemos que de 15 para abajo, por ahora, no nadie puede congregarse hasta que se saque ya el estado de alarma que está en la nación. Pero entonces, de 15 para arriba, todos pueden venir. Todos tienen que venir con el implemento de su mascarilla, sus guantes, y bueno, y si alguno necesitara algún certificado de desplazamiento, también lo tenemos a su disposición. Lo que tienen que hacer es ponerse en comunicación con las oficinas del ministerio. Allí por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, usted puede recibir todo lo que usted necesita para poder tener el certificado para poder desplazarse. También hacer todas las preguntas que usted tenga que hacer con respecto a ese día de culto. Por ahora vamos a empezar por un solo día a la semana, el domingo. Y los demás estaremos por medio de internet, a través de las redes, una y otra vez comunicándonos como hemos hecho todo este tiempo. tiempo hasta que se levante completamente el estado de alarma. Queremos contarles también que mañana vamos a tener una reunión muy especial, como hemos tenido todos estos jueves con los jóvenes. Vamos a conectar con el Reino Unido para poder tener allí al profeta Joseph Pearcy con nosotros. Va a ser un tiempo muy especial y tenemos sorpresas muy especiales de conexiones que vamos a estar haciendo en estos días para que usted también esté expectante. Creo que ha sido un entrenamiento fuertísimo, una nutrición, un alimento tan fuerte el que el Señor nos ha estado entregando durante estos días, que bueno, que vemos que en medio de todo esto que parecía lo malo, Dios que ha hecho, lo ha transformado, como decía el apóstol, en algo bueno, y nosotros hemos aprovechado sabiendo que es en medio de la tormenta, es en medio de las crisis donde nosotros tenemos nuestras mayores oportunidades. Así que felices y agradecidos por todo eso. También queremos contarles que el día que ustedes lleguen aquí a Nueva Generación, sería muy bueno que ustedes pudieran traer una provisión especial con respecto a lo que es alimento y todo aquello que podamos distribuir, como se ha estado haciendo a través de Digen, que es la ONG que está a cargo de la Iglesia Nueva Generación, y también por parte de lo que es Nueva Generación hemos estado haciendo la distribución de alimentos a personas en estado de emergencia y de necesidad. Por lo tanto, sería bueno que ese día usted también pudiese colaborar trayendo para poder hacer esa distribución diaria. Estamos muy felices porque sabemos que, bueno, estas son las buenas noticias y estamos no haciendo oídos omiso a lo que puede estar pasando ni lo que estamos viendo, la realidad que estamos viendo, pero sí estamos alineados en el espíritu, alineados con nuestro oído espiritual, con lo que Dios está diciendo en esta hora. Queremos homologar la palabra de Dios aquí en la tierra. Y sabemos que aún en medio de las dificultades, de las tormentas, Él siempre ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y entonces eso es importante, saber que contamos con esa seguridad, que contamos con esa cubierta, ese blindaje, contamos en esta hora con su palabra, esa palabra que no prescribe, esa palabra que no caduca, esa palabra que dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y entonces estamos confiados y estamos mirando hacia adelante con confianza. Estamos creyendo en esta hora que en medio de todo lo que se puede decir, siempre va a prevalecer lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha dicho y sigue diciendo es sí y amén en el nombre de Jesús. Así que muy felices por todo eso. Como los jóvenes, los niños, perdón, menos de 15 años no van a poder estar congregados, hemos diseñado una manera de que ellos puedan estar bendecidos mientras sus papás están en la reunión. Entonces, los maestros, tanto de niños como los de preadolescente, van a estar transmitiendo vía Zoom para que ellos también puedan estar en los distintos horarios recibiendo su alimento, recibiendo la dirección y poder ellos mismos poder practicar su culto de adoración, que es lo más importante, ¿no? Que ellos puedan desde la niñez encontrar la satisfacción y el deleite de poder nutrir esta relación con Dios a nivel personal, pero también a nivel lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, por este medio, el próximo domingo, vía Zoom, ellos también tendrán su reunión tan especial a las 11 de la mañana y también por la tarde cuando los papás estén también en una de las reuniones. Seguimos adelante de esta manera, ya falta menos y creemos que lo que viene siempre es mejor que aquello que hemos vivido en el nombre de Jesús. Así que felices por todo, nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría. No consiste en lo que vemos, no consiste en lo que tenemos, sino que consiste que Él es nuestro gozo, y en Él nos gozamos y ponemos los ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Cuando miramos a Él, sabemos que podemos caminar en lugares donde otros no caminan. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros es cuando nosotros nos hundimos, pero mirándolo a Él vamos derecho y hacia adelante. ¿A qué? Alcanzar todas aquellas promesas que Él ya nos ha dado y hacer que el cumplimiento de nuestro propósito sea una realidad. Y hoy quiero hablar del propósito y quiero hablar de la importancia que tiene aún en medio de las crisis, cuando se entra una crisis, en medio de la crisis y después de la crisis, lo más importante, que nadie haya soltado el propósito. De eso se trata. Siempre van a haber dificultades, problemas, se va a levantar la adversidad y también la oposición, pero lo más importante de todo eso, cuando atravesamos una crisis, cuando estamos pasando una crisis, entramos a una crisis, tener muy claro, si hay algo que no se suelta jamás, es el propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en nuestras vidas es la razón por la cual nosotros vivimos. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Jeremías, hablando del mismo Jeremías, el profeta, le está expresando en ese primer capítulo lo que Dios le está diciendo antes. Dice, antes de la fundación, antes que naciese, te conocí y te di por profeta a las naciones. Estaba hablando del anticipo que hay de parte de Dios en la eternidad, de un propósito eterno. Y ese propósito eterno fue diseñado por Él. Y al ser diseñado por Él, nosotros tenemos que saber que el día que Él hizo el diseño de ese propósito para nosotros, puso en nosotros todo lo necesario para cumplir ese propósito. Y qué importante que en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, nosotros podamos entender que nuestra razón de vivir es poder llevar a cabo el propósito por el cual hemos venido aquí en la tierra. Así que cuando venimos a Cristo Jesús, una de las cosas más hermosas es que nosotros podemos conectar con nuestro origen y con nuestro destino profético, porque Cristo tiene esa capacidad de conectarnos al Padre, de llevarnos de regreso a ese origen. Pero no solamente eso, sabemos en esta hora que a través de Jesucristo recibimos la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Allí en Juan 17, la palabra de Dios dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, y a Jesucristo, el que Él envió, el que fue la imagen del Dios invisible. El Dios invisible quiso mostrar su imagen a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Él vino a reconectarnos. No vino a reconectarnos ni para fundar ninguna religión, ni para ser el líder más popular en la tierra. Jesucristo no vino para eso. Jesucristo es Dios. Y Él tuvo que pagar un precio, así como el Padre pagó un precio y así como el Espíritu Santo paga un precio. Porque la inversión para que este proyecto de tierra, el proyecto del reino establecido en la tierra se llevara adelante, iba a demandar de alguna manera un precio. Todo tiene un precio y es tan importante entender que conforme a ese precio es la validez que tiene cada una de las cosas que nosotros podemos alcanzar, tomar o recibir. Y de pronto vemos cómo el Padre envía al Hijo y cómo el Hijo se entrega a sí mismo y cómo el Hijo nos promete el Espíritu Santo. En todo este plan todos invirtieron. ¿Y qué fue el plan de Dios? Recuperar todo lo que estaba perdido. ¿Y qué es lo que estaba perdido? El propósito original de la humanidad. Ese propósito original de la humanidad, del que el hombre haya sido hecho imagen y semejanza de Dios y establecido en un lugar llamado el huerto o el jardín del Edén, era para que esta tierra fuera poblada. Y fuera poblada con hombres y mujeres que pudieran en esta hora portar la imagen y semejanza de Dios, que pudieran ejercer aquí en la tierra un gobierno que fuera un gobierno de reino, de un reino superior establecido aquí en la tierra, bajo el gobierno del autor, del creador de todas las cosas, y que pudiera el hombre de manera en esta hora justa, ecuánime, y todo lo que una persona puede hacer cuando administra y gobierna, pudiera señorear y gobernar sobre esta tierra, sobre los recursos que están en ella, o sea, toda la creación. Y vemos cómo Jesucristo tuvo que venir a recuperar, porque el primer hombre hizo una mala negociación y en esa mala negociación se perdieron muchas cosas. No solamente se perdió la relación del hombre con Dios, se perdió la relación de todas las cosas con Dios. ¿Por qué? Porque al hombre se le había dado una autoridad, al hombre se le había delegado esa autoridad, se le había delegado una responsabilidad, un señorío, una administración de todas las cosas que habían sido creadas. Ese hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios con autoridad, al cual se le dio el gobierno, la influencia sobre todas las cosas, un día abdicó a ese lugar, a esa posición. ¿Por qué? Por una propuesta indecente, por una propuesta mentirosa, por una propuesta que lo fascinó en primera instancia de querer ser Dios. Cuando el hombre, sabemos, sí, es una criatura de Dios, pero jamás podrá ser Dios. Y en esa mentira y en ese engaño, el hombre firmó una independencia inducido por un ser maligno y sapiente, como lo era en ese momento la serpiente que entró a ese lugar. ¿Y qué hizo? El hombre tuvo que abdicar a lo que había recibido de parte de Dios, pero fue quitado de la posición en la que se le había puesto. De ahí en adelante vemos cómo el hombre ha tratado, después de salir de ese lugar, de tratar de hacer las cosas a su manera. Y haciéndolo a su manera, nunca pudo conquistar el gozo, la alegría, la paz de poder disfrutar y de poder volver a administrar con justicia todo lo que se le había entregado en ese lugar. En ese lugar perdió la alabanza, perdió el poder, perdió la autoridad, perdió las riquezas, perdió el honor, perdió la honra. Y todo eso es lo que Jesucristo tuvo que venir a buscar, todo lo que estaba perdido. ¿Se acuerdan el día cuando él llega a la casa de Zaqueo? Cuando ese Zaqueo, ese hombre de mala reputación en Israel, recaudador de impuestos, que saqueaba en ese transferir los impuestos de las manos de sus hermanos judíos a las manos romanas, él se quedaba con una parte. Por lo tanto, esto lo había hecho una persona totalmente, vamos a decir, aborrecible por sus hermanos, sus hijos, los judíos, y también por los romanos. Pero ahí estaba su negocio, y ese hombre llamado Zaqueo un día escuchó de Jesús y fue el que se levantó para subirse a ese árbol y poder ver desde ese árbol a Jesús. Y antes que él viera a Jesús, Jesús ya lo había visto. En ese momento Jesús le llama y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que yo pose, entre en tu casa. Y cuando estuvo allí, le dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Y entonces el Señor termina diciendo que el Hijo de Dios ha venido a buscar todo lo que se había perdido. A veces pensamos que son solamente personas. No, no solamente estaban perdidos Zaqueo. Estaban perdidos los recursos de muchos que estaban en manos equivocadas. Por eso allí Zaqueo no solamente ese día restauró la relación con el Dios de Israel, porque la palabra de Dios dice que era un hijo de Abraham. ¿Qué pasó? No solamente restauró eso, sino que se dio cuenta que los recursos que estaban en sus manos eran recursos ilegales y tenían que ser devueltos al lugar. Por lo tanto, lo que estaba perdido se recuperó. Dios es un Dios que siempre nos lleva al lugar de recuperar lo perdido. Pero una de las cosas más grandes que el hombre perdió fue su propósito eterno. Por eso el hombre está perdido en su mundo. En estos días yo estaba mirando cómo muchas personas se refugian en lo virtual. Y bueno, en estos días hemos usado todas estas herramientas que se nos han entregado. Pero muchas personas allí en la red están refugiados en lo virtual, porque tienen una orfandad, porque tienen un vacío presencial. Y quiero decirle algo, que nunca la relación virtual podrá llenar y satisfacer el vacío presencial. Primeramente, la presencia del Dios poderoso, pero también la presencia de otras personas que hacen el tejido, por así decir, que contiene la vida de una persona. Mientras más el tejido y la red que contenga en las relaciones a una persona, será mejor. Ahora, el llamado tejido social, o eso que sabemos que es como el colchón emocional donde una persona puede reposar. Muchos están refugiados en lo virtual por tener ese vacío presencial. Jesucristo vino a que recuperáramos todo lo perdido, pero por sobre todas las cosas, lo que el hombre había perdido era su sentido de propósito. ¿Por qué? Porque en el huerto de Edén, el propósito podía ser llevado a cabo porque el hombre tenía la identidad, y la identidad es lo que le daba autoridad. Su identidad era que era la imagen y semejanza de Dios, pero no solamente eso, vivía en la seguridad. En el huerto del Edén, él no pensaba con incertidumbre, no pensaba qué comeremos, qué beberemos, qué será del mañana, cuál será el futuro. No existía la preocupación en ese lugar, como tampoco existía el temor ni el miedo. Todas esas emociones se soltaron desmedidamente cuando el hombre cayó de esa condición. Pero ¿qué más? No solamente tenía identidad, tenía seguridad, sino que era un hombre que tenía el amor y la aceptación. Porque tenía amor, había ausencia del temor. Y era un ser aceptado y amado. De manera que nunca el hombre en ese lugar, aún Adán, sintió la soledad. Se le dio una compañera, por así decir, porque es un parte de un propósito y porque es portador. La imagen de Dios es portada por el hombre y la mujer. Ahí está completado todo eso. Entonces allí vemos cómo el Señor, no fue Adán, sino el Señor el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hizo una ayuda idónea. ¡Qué poderoso! Y no vamos a entrar en ese tema, pero qué poderoso, porque allí él no estaba con soledad. Él no tenía una necesidad. Él estaba completo. Entonces, qué bueno saber que Dios hizo todas las cosas buenas y Dios hizo todo bien, ¿eh? De hecho, cada vez que terminaba de hacer algo, le ponía el sello de bueno, top, top. Es la palabra hebrea, top, con B final. Es bueno. Pero de ahí en adelante, cuando el hombre cae de ese lugar, de esa posición, ¿a causa de qué? Del pecado. ¿Cómo entró el pecado? El pecado fue, vamos a decir, el peor negocio, ¿eh? El pecado es el peor negocio. ¿Por qué? Porque activa una ley que es la ley de la muerte, la paga del pecado. ¿Qué quiere decir? Las consecuencias del pecado es muerte. ¿Y cuál fue el pecado en ese momento? Que el hombre quisiera ser Dios, que el hombre quisiera ser un ser en esta hora, independiente de quién, de su creador, de que el hombre no solamente desobedeciera, sino que el hombre por un momento tuviera el pensamiento de querer ser Dios. Hoy muchas personas dicen, yo no hago nada malo, pero sin embargo quieren ser Dios. Y no solamente quieren ser Dios para ellos, no solamente Dios para algunos, sino para Dios para la humanidad. Y es el peor pecado y es el peor error, porque siempre terminará desencadenando la muerte. No solamente la muerte personal, la muerte espiritual, la muerte emocional, física, sino la muerte de muchas personas. Y hoy en día vemos gente, que se mueve a través de lugares o posiciones de autoridad, que quieren tomar eso, quieren en esta hora responder ¿a qué? A la proposición y al negocio de la serpiente. ¿Cuál es? Tú puedes ser Dios, tú no necesitas Dios, tú no lo necesitas a Él, tú puedes ser Dios. Pero cada vez que se hace esa negociación y se entra en esa mentira, siempre hay consecuencias, y la consecuencia es la muerte. Y cada decisión que se hace queriendo ser Dios, siempre lo que va a propiciar va a ser la muerte. Entonces, en ese lugar, algo ocurrió. El hombre fue quitado de su posición. Él mismo salió de su posición. Salió para esconderse de la voz de su creador, de la voz que lo había habilitado, lo había bendecido y lo había autorizado y que le había delegado lo necesario para que él llevara a cabo. Y de ahí en adelante comenzaron los inventos. Y ahí comienza, cuando nosotros dejamos de oír la voz, dejamos de estar en esta hora guiados por la voz, alineados con Dios, inmediatamente comienzan los inventos. ¿Y qué son los inventos? Tratar de cumplir un propósito que no es el propósito de Dios, sino es algo que yo quiero reemplazar, como diciendo, este es el propósito de Dios para mi vida. Por eso hay tanta gente confundida, porque dice, bueno, yo hago tantas cosas, a ver si en alguna de esas encajo en lo que tengo que encajar. No, el propósito de Dios para tu vida lo vas descubriendo en la medida que te vas acercando a Él, en la medida que lo vas conociendo. Él te da algo. A veces decimos, ¿cómo lo conozco? A través de la intimidad. Dios nunca dejó que el conocimiento a Él fuera a través de la razón y la teología. No, no. El conocimiento de Dios es algo más íntimo y se hace por medio del Espíritu. En la medida que vamos conociéndolo a Él, nos vamos conociendo a nosotros. Y en la medida que vamos conociéndonos a nosotros y lo conocemos a Él, algo ocurre. Se va abriendo delante de nosotros el propósito, el destino por el cual nosotros estamos en la tierra. Lo hace de una vez y para siempre de ninguna manera. Es el Dios que nos va revelando paso a paso. Porque más que interesado en darnos una tarea a cumplir, una misión a cumplir, está interesado que continuamente nosotros podamos estar en relación con Él. Es importante saber en esta hora que hay muchas personas que hacen cosas para, y Dios no quiere que nosotros hagamos cosas para, sino que hagamos con Él todo aquello que está en su corazón para nuestras vidas. Ahora, hay algo que debemos saber. Una de las cosas que siempre el enemigo va a tratar de frustrar, va a tratar de abortar, entorpecer, oponerse, castrar, es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y como dije, cuando entramos a la crisis, atravesamos la crisis y salimos de la crisis, lo que tenemos que tener asegurado, que no hemos soltado para nada, el propósito. Que en medio de las dificultades, en medio de esas olas que se levantaron, de esos terremotos, de ese remover, haya quedado intacto en nuestra vida todo aquello que el Señor nos entregó. Y lo que Él nos ha entregado, que es eterno, es el propósito a cumplir y a desarrollar en nuestras vidas. ¿El enemigo siempre irá en contra del propósito? Sí, y aprovechará las crisis, por supuesto, y no solamente las aprovechará, las diseñará. ¿Para qué? Para que de alguna manera nos olvidemos del propósito eterno en nuestras vidas. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Estaba mirando en estos días Segunda de Reyes 24, 25, que también podemos encontrarlo en el libro de las Crónicas, algo tan tremendo como, y también en el libro de Jeremías, como el profeta Jeremías en esta época de la historia, ahí en Segunda de Reyes 24, 25, usted puede ubicar esta historia que yo le voy a contar, vemos cómo en ese momento el profeta Jeremías estuvo hablando a Jerusalén, a Judá, profetizándoles de las cosas que tenían que hacer y cómo se debían arrepentir de sus malos caminos, cómo el Señor deseaba y anhelaba que ellos se volvieran de sus malos caminos, porque si no se volvían de sus malos caminos, el Señor iba a permitir una disciplina. Quiero decirte algo, el Señor al enemigo y su obra siempre cae con un juicio, pero a su pueblo y a sus hijos siempre viene con una disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina no es lo que muchas veces muchas personas piensan, castigo. No, la disciplina es una corrección. Y vemos cómo en ese momento, ahí en Jerusalén y en Judá, el mismo pueblo de Dios había comenzado a torcer sus caminos. Se estaban practicando cosas, por ejemplo, la adoración a la Reina del Cielo. También otra de las cosas que se estaban practicando en ese lugar era la usura. El estar esclavizando y abusando de los hermanos. Muchas veces el profeta Jeremías habló tantas veces que él mismo describe su ministerio: cada vez que hablo o voy a una cisterna o termino encarcelado. Por eso dice él, dije no voy a profetizar más, porque cada vez que profetizaba Jeremías tenía una represalia sobre su vida. Pero él mismo dijo, pero no puedo dejar de profetizar, porque es un fuego que está dentro de mí, es un fuego que corre por los huesos. Tengo que decir lo que Dios me mandó a decir. ¿Por qué? Porque eso era parte del propósito que tenía que desarrollar Jeremías, aquel que el Señor le dijo: antes que nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones, te he puesto sobre el reino para que arranques, para que desarraigues, para que puedas en esta hora arruinar los planes que se hacen. Y para que puedas establecer y que puedas plantar. ¿Por medio de qué? De lo que usa un profeta, es su boca. Entonces, también le dijo Jeremías, ante este desafío y este llamado de Dios, soy un niño, no se habla. No, tranquilo, yo voy a poner mi dabar en tu boca. Y no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te mande, tú irás. Y no solamente tú irás, dirás todo lo que yo te diga. Y si tú no lo dices, yo te voy a quebrantar. O sea, esa era la encomienda, el llamado, pero también la advertencia de parte de Dios a Jeremías, porque él había sido diseñado para ser un profeta, y el profeta no está comprometido con lo que las personas quieran escuchar, los reyes quieren escuchar, el pueblo quiere escuchar, sino que está comprometido en ser una boca, la boca de Dios. Por eso Dios pone el dabar. Cada vez que él hablaba, de alguna manera esa palabra comenzaba a formar el escenario propicio para que esa palabra se cumpliera. Así que el profeta Jeremías les advirtió tantas veces que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos, que meditaran en los caminos. Mas, sin embargo, el pueblo hacía esto, lo que hace mucha gente. Sí, está muy bien lo que tú dices. Pero cuando el profeta se iba, dice, está muy bien lo que ha dicho, pero nosotros vamos a hacer a nuestra manera. Obviando la palabra de Dios, subestimando la palabra profética. La palabra profética es la palabra que viene, sí, a través de la boca de una persona natural, el vocero, el mensajero, el shofar de Dios aquí, pero es el mensaje de Dios. Y a veces ese mensaje que viene, sobre todo cuando es correctivo, cuando es exhortativo, no se acepta. Se acepta más cuando es tiene palabras dulces y halagüeñas, pero no. En ese momento, Dios lo que estaba enviando, la gran oportunidad que siempre le da al hombre Dios, de arrepentirse de esos malos caminos, de poder reflexionar, de poder reconocer y de poder arrepentirse, decir, bien, esto es lo que viene por delante, pero nosotros reconocemos que hemos actuado mal. Esa acción en esta hora de arrepentimiento genuino, no solamente de escuchar a los profetas para ver qué hay de nuevo, por tener comezón de oír, sino para poder decir, Dios está enviando un mensaje. En este caso, los profetas y sobre todo los del Antiguo Testamento hablaron a personas, sí, pero por sobre todo se dedicaron a hablar a ciudades y hablar a naciones. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento la cantidad de profetas que estaban tomados por el Señor y asignados por el Señor a las naciones. Podemos identificar en la palabra de Dios cuántos profetas, por ejemplo, estuvieron asignados en el reinado de tal rey, pero su mensaje era para tal ciudad. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías profetizó, hasta terminó escondido en una cisterna. Porque profetizó, si ustedes no se arrepienten, acá viene Babilonia. Y Babilonia era un reino muy cruel. A la cabeza, Nabucodonosor, tremendo. Ese hombre que terminó loco, como un animal, por su orgullo, por su altivez y por su vanidad. Pero no solamente vino él, tenía un general, Nazarán, impresionante, difícil, no le ponga ese nombre a su hijo, pero es impresionante, arrasaban por donde entraban, era impresionante. Como Dios habló por sus siervos, sus profetas, y ellos no le hicieron caso, el Señor permitió que fuera Nabucodonosor, el látigo, o la persona usada para corregir el pueblo de Dios. Lo permitió. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Él vino a Jerusalén, entró al santuario, se llevó todos los vasos que estaban en el santuario, se llevó las redes que había hecho Salomón, con las columnas, los capiteles, desmantelaron todo aquello que representaba a esa nación. Quiero decirte algo, cuando el enemigo invade el templo, te quiere no solamente arruinar, sino que cuando invade el templo, arrasa con tu identidad, con lo que tú eres y de quién tú eres. Y eso es lo que hacían en las civilizaciones, en el tiempo de guerra e invasiones. Lo primero que atacaban en un lugar era el lugar del templo, era el lugar de adoración. Es el principio que se usaba. Si podemos tomar el templo, que es el lugar de la adoración, es el lugar donde ellos tienen su centro, no solamente de adoración, sino la identidad como pueblo o como civilización, lo hacía. Y lo hizo Nabucodonosor. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Nabuzaradán, ese era el nombre del general. ¿Sabe qué hizo? Se llevó no solamente todo lo que estaba en el templo, sino que también se llevó las personas artesanas. Se llevó la mano de obra cualificada y solamente dejó a la gente de educación, vamos a decir, muy poca educación, y también a los menos hábiles y diestros dejó para que cuidaran las tierras. O sea que arrasó con todo y se los llevó, ¿a dónde? A Babilonia. Se llevó hasta el rey en ese momento a Babilonia. ¿Y sabe lo que hizo? Al rey le sacó los ojos. Le sacó los ojos porque lo llevó como prisionero. Y se los llevó a Jerusalén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el propósito? El enemigo hace así con tu vida. Una de las cosas que hace es que tú no cumplas tu propósito profético. Y una de las cosas que apunta siempre es al templo. ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Va a querer allí trabajar de tal manera para que tú te olvides quién eres. Cuando hablamos del templo, en ese momento era el momento de la adoración, el lugar donde iban a adorar. Cuando el enemigo logra quitar la adoración, él sabe que te está de alguna manera separando de tu propósito eterno, porque es en medio de la adoración donde somos transformados de gloria en gloria, donde lo conocemos a él, pero nos conocemos a nosotros y entonces podemos descubrir y podemos recibir ese propósito paso a paso y poder avanzar paso a paso en todo eso. ¿Qué es lo próximo que hacía? Dice que les quitó los ojos, te quita la visión, la capacidad de ver más allá, pero también te hace que tus ojos no vean lo que Dios tiene para ti. Te deja sin visión y te deja sin vista. Lo próximo que hizo, dice que se llevó a la gente de guerra y se llevó también a los artesanos. Y en el medio de las crisis siempre tenemos que estar atentos, que cuando venga la crisis, nosotros a pesar de todo lo que pase, sigamos y nos mantengamos en el lugar de la adoración, sin soltar el propósito, para que la visión y los ojos no sean sacados por medio de qué. En este caso Nabucodonosor, ¿a quién representaba a Babilonia? ¿Y qué es Babilonia? La confusión. ¿Qué más se llevó? La mano de obra cualificada. ¿Para qué? Para que habiendo empezado lo que has empezado por medio de la crisis, te veas con las manos atadas y no tengas la capacidad de seguir hasta el final, porque hay una satisfacción cuando nosotros empezamos y terminamos aquello que hemos empezado. Y se los llevó. Y se los llevó a Babilonia y los puso a trabajar en Babilonia. ¿Y en Babilonia qué pasó? Se les pasó el tiempo. Ahora, una de las cosas que tenía Egipto era un lugar donde ellos eran sometidos de una manera tremenda, a trabajos forzosos y todo lo que tenían. Pero en Babilonia era diferente. En Babilonia parecía que estaban bien, parecía que todo estaba correcto, pero eran cautivos. Y como dije otras veces, es más fácil reconocer cuando uno es esclavo de algo que cuando ha sido cautivado, porque el mismo cautiverio no te permite darte cuenta que estás allí. ¿Y por qué el pueblo de Dios es llevado en cautiverio? El pueblo de Dios fue llevado en cautiverio por desobedecer. Cada vez que nosotros desobedecemos, vamos a decir, nosotros nos salimos del diseño, nos salimos, terminamos como en ese lugar de cautividad, en el lugar que sea. Estuvieron muchos años ahí y se acostumbraron a estar allí. ¿Qué pasaba en ese lugar? En ese lugar, Babilonia les borró los sueños. Babilonia está diseñada ¿para qué? Para que tú te olvides de tu propósito y puedas hacer algo pasajero, algo que puede ser algo que te llene en el momento, pero luego provoca un vacío tremendo. Por lo tanto, nosotros podemos ver cómo el Salmo 126 nos está hablando de eso. Cuando hicieres volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones grandes cosas Dios ha hecho con ellos. ¿Qué estaba diciendo? En el estado de cautividad y el estado de cautividad lo que pretende es que tú te olvides del propósito. Babilonia, el lugar de confusión, pretende que tú te olvides del propósito. Y cuando uno está fuera del propósito, cuando uno, la situación, la confusión, la crisis aún ha logrado nublarte la visión, sacarte los ojos, impedirte a que continúes trabajando para terminar, tú ya no sueñas. Es como que si el sueño, el proyecto, se hubiera dormido. No, el proyecto y el sueño está detenido porque tú dejaste de soñar. ¿Y por qué tú dejaste de hacer? ¿Por qué? Porque la cautividad, la confusión de en medio de la crisis, de alguna manera, provocó ese estado. Y entonces dice, pero cuando volviere, cuando ya no seamos cautivos, y ahí viene, seremos como los que sueñan. ¿Cuál es la señal de que nosotros no estamos en el propósito o que la crisis o la dificultad logró dañar el propósito? Que no estamos, como dice allí, soñando con ese sueño. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, el gozo de poder estar haciendo lo que verdaderamente tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es algo que ha sido diseñado para nuestras vidas antes de que nosotros estuviéramos aquí. Y por lo próximo es, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá, seremos un testimonio vivo y podremos decir, yo sé que para esto yo he nacido. Era tan tremendo lo que se vivió en la cautividad que el Salmo 137 también lo está describiendo. Dice, los que nos llevaron cautivos, al ver las arpas que estaban colgados en los sauces, nos decían, ¿por qué no tocan un poco de sus canciones? ¿Por qué no traen sus sonidos en este lugar? Y el salmista dice, se me pegue la lengua al paladar si yo me olvido de dónde he venido. Impresionante. ¿Qué estaba diciendo allí? No me puedo olvidar, no me puedo poner a cantar porque hay un lugar específico. ¿Cuándo se canta? ¿Cuándo se adora? ¿En qué lugar? Es en el lugar cuando estamos alineados y estamos en el lugar correcto. No podemos reemplazar y no podemos en medio de la confusión tener risa, que es gozo, satisfacción, fuera del propósito. Uno no se goza, fuera del propósito, vamos a decir, se sobrevive. Fuera del propósito, todo lo que se hace parece que satisface, pero no satisface, no llena. Ellos lo tenían por entendido, un remanente, que siempre hay un remanente que se da cuenta. No podemos, en estas condiciones, hacer lo que hacíamos allí, porque nosotros hemos nacido para adorar. Hemos nacido para alabar, pero por sobre todas las cosas, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos cómo David mismo en el Salmo 138:8, ¿qué es lo que dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué es importante? Que en medio de todo lo que ha ocurrido y todo lo que vendrá, tú te mantengas. ¿Dónde? En ese propósito, aferrado a ese propósito, soltando fe. ¿Cómo yo puedo soltar fe cuando yo estoy reteniendo el propósito de Dios en mi vida, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de todo lo que venga, y soltando fe para avanzar, creyendo que todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios y que conforme a su propósito han sido llamados? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el enemigo pueda soltar para que ese propósito sea abortado, si yo permanezco firme y no suelto mi propósito, pero sí suelto fe, todo puede ser cambiado para bien. Aquello aún que yo no comprendo, aquello que no me alcanza todavía, no se me alcanza a revelar, pero sé y tengo la plena seguridad que todo me ayudará bien. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando el propósito. Con pruebas, con luchas, con dificultades, pero si hay algo que estoy seguro, que yo seguiré hacia adelante, cumpliendo el propósito por el cual estoy aquí en la tierra. Muchas personas en estos días están confundidas. ¿Qué será de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde? Nosotros no podemos estar viviendo de esa manera. Nosotros tenemos que saber a qué he sido llamado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la voluntad de Dios para mi vida no es para andársela preguntando todo. Dice la palabra de Dios que cuando tenemos nuestro culto racional, cuando vamos a la presencia de Dios, una de las cosas que nosotros vamos a empezar a entender, a comprender, la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, que es perfecta, que es santa y que es agradable. Entonces, en esa renovación vamos viendo que aunque hay cosas que no comprendamos, han sido usadas por Dios para bien, para contribuir. Aún a veces pensamos, ¿cómo puede ser que yo haya perdido esto? ¿Cómo puede ser que yo haya dejado aquello? ¿Cómo puede ser que un trabajo se cerró? Pues mira, es la hermosa oportunidad de saber que eso que se cerró, que aquello que ya no va más, te está dando paso, te está informando que hay algo que está por venir. Vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en Primera de Reyes 17, al profeta Elías. El profeta Elías tenía un llamado de parte de Dios y no tuvo un mentor que lo formara. Él fue el mentor de Eliseo, pero Dios mismo se transformó en su mentor. ¿Y qué hizo Elías? Elías estaba viviendo en un momento muy difícil de su vida. Su ministerio se iba a desarrollar en el momento más caótico, porque justamente son los momentos de crisis, los momentos más difíciles, aquellos que son a prueba, vamos a decir así, de toda presión y opresión que puede venir, que es la que desata muchos llamados, muchas asignaciones, pero sobre todas las cosas, los verdaderos líderes que son necesarios en esos tiempos, y muchos de ellos se manifiestan en esos tiempos, porque son los tiempos difíciles los que necesitan un liderazgo y necesitan el gobierno y necesitan un referente que vaya adelante. Entonces dice que Elías tuvo un entrenamiento, y una de las cosas que aprendió Elías, que todo, aun lo que no comprendemos, nos ayuda bien. Elías es llamado a profetizar una palabra que aún él mismo tendría que vivir. Y era una palabra que traería no solamente una exhortación, sino una corrección sobre todo Israel, que se había desviado de su verdadero Dios. Un Israel que tenía a un rey que se llamaba Acab, que se casó con Jezabel, una reina que era una mujer manipuladora, que practicaba la hechicería y todo lo demás. Acab cometió un error. Él nunca podría haber hecho esa alianza, ese matrimonio con esa reina. Lo hizo. ¿Y qué pasó? Comenzaron las consecuencias. Comenzó desde el lugar de gobierno a hacer todo lo que hace Jezabel. Manipula constantemente, intimida, amenaza, envía palabras viperinas, como decíamos en estos días atrás, un mensaje viperino, un doble mensaje para intimidar, para controlar. ¿Y eso qué hace? Todo lo que sea intimidación y control castra el espíritu profético. Entonces, ella, una de las cosas que había hecho a causa de todo lo que se estaba llevando a cabo por medio de ella en el gobierno, había hecho que los profetas se fueran a vivir a las cuevas. Estaban todos escondidos. ¿Por qué? Por eso mismo, mensaje jezabélico, manipulativo, hechicero, intimidación, lo que hace es que los verdaderos profetas se escondan. Entre ellos allí estaba Elías. Elías fue tomado en ese tiempo, Dios le da un mensaje, y es un mensaje de corrección a toda la nación. ¿Qué le dice? Que por 3 años y medio no va a llover. ¿Qué estaba diciendo? La economía se viene abajo. Porque Israel vivía del sustento, de los campos, de los cereales, de lo que se plantaba, pero también de los animales. Y en ese momento, por 3 años y medio, hubo una crisis. Pero esa crisis no hizo que Elías no estuviera en medio de la crisis. No es que él vino, profetizó y se fue. No, él profetizó y los cielos se cerraron. Y también se cerraron en cuanto a lo económico para él. Ahora, en medio de esto, ¿qué aprende Elías? Aprende que él es, por sobre todas las cosas, un vocero de Dios. Y que lo que él habla se cumple. Pero que él tiene que vivir en esta hora, en la sobrenaturalidad de Dios. Y para eso, él se tenía que dejar guiar por Dios. Entonces, lo llevó a un lugar que se llama el Querib. Y en ese lugar del Querib, que era un arroyo, el Señor envió a los cuervos para que lo sostuvieran. Y le dio el agua del arroyo. Así estuvo por un tiempo, comiendo lo que traían los cuervos. Y también bebiendo el agua. Pero llegó un momento que él dijo, bueno, está muy bien. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis han llegado los cuervos. En medio de la crisis tengo yo el agua. Pero un día se levantó y ya no había agua. Y ya no venían los cuervos. Entonces, ¿él qué dijo? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Porque esto se terminó. ¿Qué tenía por delante? Él era un profeta. Y era un profeta para una nación. Portaba el fuego, tenía el poder de la confrontación para los falsos profetas del momento. Él tenía toda una misión. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con todo esto? En medio de esa crisis, él estaba siendo entrenado. ¿Y para qué estaba siendo entrenado? Para poder llegar al lugar de la confrontación en ese Monte Carmelo, donde tendría que confrontar a los profetas de Baal. El sistema religioso ocultista que estaba detrás del gobierno de la nación. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? En el propósito de Elías había una agenda de parte de Dios, había un proceso de parte de Dios. Él tenía que saber a esta hora que tenía que confiar en Dios, no solamente para que le diera una palabra, sino que fuera su sustento. Y aunque el sustento viniera de lugares inusuales, él tenía que saber que Dios es el que se encarga de guardar a los que son suyos. Y los cuervos hicieron su trabajo. Y el arroyo también hizo su trabajo. Y quiero decirte, en ese momento, ese día el arroyo se secó por orden de Dios. Y también se fueron los cuervos a otro lugar. ¿Por qué? Porque era necesario que el profeta pasara a otro lugar, pasara a otra etapa, conociera otra dimensión. Ahora él iba a conocer otra dimensión, ya no era un arroyo, ahora era una ciudad. Y vino la palabra y le revela, vete a Sarepta, que ya le he dado orden a una viuda que te sustente. Sarepta es la ciudad llena de casas, era el lugar. Él tenía que obedecer a Dios o continuar haciendo más de lo mismo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Entrenándolo. Aquello que parecía malo, parecía que era malo que se había secado el arroyo, parecía que era malo que ya no vinieran los cuervos. En la comprensión natural, en la lógica, no tenía lógica. Era el medio por el cual él se estaba sustentando. Pero es que Dios no anda por la lógica. Dios es un Dios en esta hora que nos quiere guiar a vivir una vida de sobrenaturalidad. Y ya tenía la experiencia y la revelación de lo que significaba la alimentación por medio de métodos inusuales. Pero ahora también iba a entrar en otra dimensión, donde él podía ver que la unción que cargaba para cerrar y abrir los cielos, la unción que estaba sobre su vida, era la unción que también tenía el poder para poder podrir el yugo de la escasez, de la ruina, de la miseria. Él no solamente era un profeta que podía profetizar a los ambientes, y los ambientes, aún la parte climática le respondía, sino que también ahora iba a comprobar que en medio de esa crisis él cargaba una unción para poder romper el yugo de la miseria, de la escasez. La unción del profeta, esa es la unción de incremento, la unción que hace que fluya el aceite, que fluya la harina, y no solamente eso, que resucite a los muertos. Si Elías hubiera entrado en la lógica, se quedaba estancado. Pero ahí había un propósito con él, Había un propósito con una nación. Había un propósito con una viuda. ¿Por qué? Porque esa viuda era la viuda escogida, vamos a decir así, para no solamente darle de comer al profeta, sino que también recibir el milagro. Recibir en esta hora en su vida algo que ella nunca se pensó que en medio de una crisis podía comprobar. Esa viuda también oyó a Dios. Y en medio de la crisis, lo que parecía lo peor de lo peor, se transformó en la mayor experiencia, la experiencia de la sobrenaturalidad de Dios. La viuda también obedeció. Fue y estuvo en el lugar justo cuando iba entrando Elías. ¿Y qué hizo? Obedeció. No solamente le dio el agua, hizo la torta. ¿Pero qué pasó en ese momento? El agua y la torta, que era para morir, porque ella dijo así, es el agua que me queda, es la torta que me queda y me voy a echar a morir con mi hijo. Lo soltó en el lugar correcto, en el lugar de la unción. Y en ese lugar de la unción, aquello que si ella se hubiera reservado, hubiera sido el fin, su muerte se transformó por medio de la unción del profeta. También por la obediencia de la viuda, aquello que parecía malo se transformó en la mejor decisión de su vida. Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme al propósito hemos sido llamados, aún lo que no entendemos. Recuerda, Dios es Dios y nuestra mente es muy pequeña para que Él entre en esa mente. Él puede transformarla, Él puede alumbrarnos los ojos del entendimiento, pero nuestra mente se tiene que ensanchar y tiene que crecer, porque Dios y las maneras de actuar de Dios no son las nuestras. Pero podemos tener por seguro que en medio de la crisis, así como para el profeta, así como para la viuda, aquellas cosas que parecían para mal se transformaron en una tremenda lección y también una tremenda oportunidad para experimentar la sobrenaturalidad de Dios. No permitas que la prueba, la lucha, la dificultad, la crisis te saque los ojos, te robe la visión, te ate las manos y te haga renunciar a tu sueño y a tu propósito. No, no. En Dios siempre vamos hacia adelante, sabiendo en esta hora que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Que así como Jesús dijo, consumado es, todos nosotros tenemos que decir, aquello para lo cual yo vine aquí en la tierra, aquello que es mi propósito, O sea, el plan de Dios en el propósito de Dios, porque no es mi propósito, es su propósito en mí, he terminado. Y cuando eso se hace así, viene una satisfacción extraordinaria de poder saber que no solamente empezamos, sino que terminamos. Yo oro en esta hora para que tus ojos sean guardados, tu visión sea guardada, tus manos sigan manos a la obra en esta hora, que venga la fortaleza. Que venga en medio de todo esto el deseo de seguir hacia adelante. Si una cosa hago es no mirar atrás, sino hacia adelante. El propósito, lo que Dios me ha enviado a hacer, no está en venta, no es negociable. Puedo renunciar a muchas cosas, menos a cumplir mi propósito. ¿Por qué? Porque así como el Señor le dijo a Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones, quiere decir, estás aquí porque tienes un propósito, estamos aquí porque hay un propósito para cumplir, no de manera individual solamente, familiar, sino generacional, nacional y mundial para la gloria de Dios. Espero en esta noche que la unción del Espíritu Santo esté pudriendo el yugo de confusión, esté pudriendo el yugo en esta hora de tristeza, de aflicción. No sueltes el propósito, que todo te va a ayudar a bien, aun aquello que no comprendas. Y por sobre todas las cosas, sabiendo que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Te espero el próximo viernes a las 21:30 horas en este mismo lugar. Un abrazo para todos.